Hermano, ¿usted ama? Esa es una pregunta, ¿verdad que sí? Nosotros sentimos amor, las que estamos casadas, ¿verdad? Por nuestros esposos, los que tienen novio o novia por sus novias, amor por los hijos, amor por los padres, ¿verdad? Pero ¿sabe usted que el amor de Dios es más grande que todo ese amor? Es más grande. Y eso lo vamos a ver aquí en este cántico, ¿verdad? Se llama Yo Quisiera Hablarte, pero el coro nos dice que nadie pudo amarme como Cristo. Que podemos alabar al Señor y podemos testificar, ¿verdad?, en este cántico, verdaderamente, que ese amor del Señor es así. Nadie pudo amarnos como Él, ¿verdad?, porque nadie iba a dar su vida por nosotros, siendo pecadores, ¿verdad? Aún la Biblia dice que aún es difícil que alguien dé su vida por alguien que sea bueno. Imagínese por uno que es pecador, y si el Señor Cristo Jesús dio su vida por nosotros, ¿verdad? Y es bien importante cuando uno canta entender lo que uno está cantando, poder analizarlo. La Biblia dice que cantemos con entendimiento, ¿verdad? Que lo que estamos cantando y, ¿verdad? Nosotros cantamos himnos antiguos, cantamos coritos modernos, antiguos, de todo, ¿verdad? Y muchos himnos tienen un trasfondo de que estos, especialmente los himnos bastante viejos, si uno lee la historia de esos himnos, se da cuenta que muchos de esos hermanos que escribieron esos himnos habían pasado por unas tragedias terribles, unas pruebas bien difíciles, y en medio de esas pruebas han podido sacar esos himnos tan preciosos que hablan del amor de Dios, de la esperanza en el Señor, de aceptar la voluntad del Señor, ¿verdad? Y eso es algo tan, ese himno, ¿verdad? Creo que este mes o el que viene vamos a cantarlo, estábamos ensayándolo, el que dice estoy bien con mi Dios. Ese himno es basado en una tragedia que él tuvo y él perdió a sus hijas en un naufragio y él, para él estaba bien lo que había pasado. Decía, estoy bien, estoy en paz con Dios con lo que me ha sucedido. Y cuando uno comprende de dónde viene el himno, entonces tiene más significado para uno. Si uno conoce esa historia, es más, como que le toca más el corazón, porque uno lo canta, pero sabe que quien lo, pues el Espíritu Santo lo inspiró en esa persona en un momento bien difícil de su vida. ¿Verdad? Y es lindo pues saber estas cosas, ¿verdad? Nosotros sabemos que aquí, aún todavía hoy, Dios inspira a cantar. A veces muchos hermanos pues erróneamente creen que solamente hay que cantar los himnos de antaño, como si hoy en día no hubiera cánticos que Dios inspira, y Dios inspira. Aquí tenemos el hermano David, ¿verdad?, que ha compuesto canciones. Mi hijo José Luis también ha compuesto, que Dios les ha tocado y han podido escribir sus cánticos, ¿verdad? Y eso es para alabar a Dios también, ¿verdad? Y también tiene su historia, cada cántico, por qué se canta, por qué le vino al corazón a la persona, por qué Dios le habló de esa forma, ¿verdad? Todo eso tiene, y sabemos que aquí cuando David ha cantado, José Luis los ha traído, pues si ellos dicen, mira, por esta razón saqué este cántico, pasó esto, o esta predicación me habló y salió, y así, ¿verdad? Y cuando cantemos, pues si sabemos un poco de historia de dónde vino ese cántico, yo creo que a mí por lo menos me da más bendición todavía saber eso. Vamos a buscar el 176, Vida Abundante Jesús Ofrece.
Vida abundante, Jesús ofrece.
nos fijamos bien, ¿verdad?, en el coro, ¿verdad?, que dice vida abundante Jesús ofrece y vida triunfante de día en día. Se supone que el cristiano vive esa vida abundante. Y pensemos bien, no necesariamente quiere decir que no va a haber pruebas, pero dentro de esas pruebas uno va a ver la misericordia de Dios, ¿verdad?, y el gozo de Dios va a estar ahí. O sea que sí es una vida abundante, el cristiano no puede estar ahí, estoy derrotado, estoy caído, no, porque aún en medio de las cosas difíciles el Señor está con uno y el Señor es que, ¿verdad?, es el que abre camino y va a resolver la situación que sea, el Señor tiene el poder para hacerlo. Así que por eso cantamos, ¿verdad?, que esa vida abundante sí la vivimos en el Señor. Si quieren, hermanos, un ratito siéntense porque vamos ahora a recoger los diezmos y las ofrendas. Así que le voy a pedir al hermano Pablo que por favor nos ayude con la oración.
Hermano, que el Señor nos continúe bendiciendo grande y abundantemente, porque la gloria es para Él. Señor, te alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias por este día, Señor. Gracias por habernos traído hasta aquí a tu casa de oración, Señor. Gracias por los hermanos presentes y gracias por los que no pudieron llegar, porque están algunos tan enfermos o por otras razones, Señor. Bendícelos allí en sus hogares, Señor. Ahora te pido que bendiga estos diezmos de ofrenda que van a ser colectados, Señor. Que tú bendigas al dador alegre, el que no puede dar, también bendícelos, Señor. También te pido que bendiga a Angie y a Millo, que salieron para Juana Díaz. Señor, cuídalo en el camino y tráelos con bien. Te lo pedimos todo en el glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Vamos a buscar el himno 322. Años mi alma en vanidad vivió.
Años mi alma en vanidad vivió y mi
Padre, en esta mañana. Te glorificamos, Padre. Recibe estos cánticos. Amén. Te los cantamos de corazón, Señor. Amén. Reconocemos que Tú eres nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Señor. Amén. A Ti es que te cantamos y a Ti que te alabamos, Señor. Amén. Gracias, Dios mío, por el mensaje de estos cánticos que te estamos expresando en esta mañana, Señor, por todo lo que has hecho en nuestra vida, Señor. Primeramente, reconocemos que nadie pudo amarnos como nos has amado Tú, como Tú nos amas. No hay mayor amor que el Tuyo, Señor, que nos amaste tanto que enviaste a Tu Hijo Jesús para morir por nosotros, Señor. Gracias también porque podemos entender que a través de esa salvación que Tú nos has dado tenemos una vida abundante. Que podemos reflexionar, Señor, y entender y analizar en esta mañana si verdaderamente estamos viviendo esa vida abundante que Tú nos ofreces, Señor. Tú lo ofreces, está de nosotros, Señor, vivir esa vida que Tú nos das. Ayúdanos a obedecerte, a obedecer Tu palabra, Tus leyes, Señor, como los niños estudiaban esta mañana, Señor, los 10 mandamientos. La ley Tuya resumida en amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, Señor. En esto se resumen todos los 10 mandamientos, Padre, y ayúdanos, Señor, a hacerlo de esta forma, obedecer Tu palabra, porque obedeciendo Tu palabra, Señor, no pecaremos, Señor, y podremos tener una vida de bendiciones, Señor. Gracias por Tu obra en la cruz, Señor, porque allí, Señor, a través de ese sacrificio pudimos obtener la salvación y la vida eterna, Señor. Muévete en esta mañana, paséate en medio nuestro, mira cada necesidad, Señor, mira cada corazón. Venimos delante de Ti sinceros en esta mañana, Señor. Te pedimos perdón porque día a día te fallamos. Perdona nuestras fallas, nuestros pecados, Señor. Cuando no te tomamos en cuenta o cuando hacemos cosas, Señor, que no te agradan y también cuando ponemos nuestros propios pensamientos, Señor, y no te ponemos a ti, Señor. Perdónanos, Padre. Ayúdanos cada día, Señor, a que nuestra vida completa esté dominada por ti, por tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos a ser más como tú, Señor. Mira cada hermano que está aquí en esta mañana. Tú conoces su corazón. Tú conoces cuál es su necesidad, Señor. Cuál es su pensamiento en esta mañana. Yo te pido que tú te pases en medio nuestro y toques cada corazón y bendigas, Señor, y tu palabra también, Señor, nos aliente en esta mañana, nos enderece, Padre, y tú conociendo la necesidad que hay, tú puedes hablarnos al corazón y que tú traigas esperanza por medio de tu palabra, Señor. Sabemos que tú estás en este lugar y que tú tomas control de todo, Señor. Amén. Señor, sigue obrando en los enfermos, Padre, pon tu mano sanadora, Señor, y en todas las situaciones y dificultades que a veces tenemos como creyentes, Señor, sabemos que tú estás obrando y seguimos orando a ti, Señor, esperando que tú hagas tu divina voluntad. Amén. Bendice al pastor, úngelo, Señor, y que seas tú hablando por medio de él, y que nosotros seamos hijos obedientes, que escuchemos tu palabra, Señor, y la pongamos en práctica. Amén. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga, pueden sentarse.
Gloria a Dios, hermanos. Vamos a estar hoy continuando con los mensajes, amén, en el Evangelio de Lucas. Y vamos a estar en Lucas capítulo 9, los versos 44 en adelante. Lucas 9, versos 44 en adelante. Y vamos a leer los versos 46 al 48. Pero vamos a reseñar otros versos de la palabra, Señor, pero el tema central está en los versos 46 al 48. Y el tema, amando al Señor Jesucristo por sobre todas las cosas. Amén. Eso lo vamos a estar viendo ahora. En el nombre de Jesús. Y vamos a leerlo, hermanos, juntos, versos 46 y 48, Lucas 9. Después de ello, vamos a hacer oración y luego consideramos la palabra. Amén. Gloria a Dios. Se puede poner de pie un segundito en lo que leemos la palabra y después nos sentamos nuevamente. Gloria al Señor. Dice así la palabra del Señor, Lucas 9:46. Dice, entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí. Y les dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe el que me envió, porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Gracias, Señor. Padre Santo, ahora venimos delante de ti, porque pretendemos ahora, Señor, predicar tu palabra y escucharla y ponerla por obra. Y para eso necesitamos que tu Espíritu Santo gobierne nuestras vidas. Primero, para que no hablemos conceptos ni inventos, sino que hablemos tu palabra. Y segundo, para que escuchando tu palabra pura también estemos, Señor, confirmados en ponerla por obra. Para que sea tu bendición regada a todo el mundo a través de nosotros. Ahora, Señor, permite que tu Espíritu Santo nos deje y nos capacite para hacer así mismo. Y que, Señor, tu palabra sea para nosotros bendición y alimento en esta hora. También, Padre, queremos poner en oración a Oscar Muñiz, Señor, que tiene una hemorragia, Señor, como unos coágulos aquí en la cabeza debido a un accidente. Y estamos orando por él para que tú, Señor, pongas tu mano de sanidad sobre él. Permitas que quede completamente bien y que esos síntomas que tiene se le vayan. Gloria a Dios. También, Señor, por la suegra de Mildred. ¿Ven? Mildred, la hija de nuestro hermano Pablo y Rosa. Señor, que ella tiene cáncer también. Te pedimos tu mano de misericordia, Señor, y de paz sobre ella. Y de igual forma por Mildred, Señor, para que tú le permitas a ella cuidar, Señor, de su suegra y dedicar el tiempo necesario. Tú le des la paz y la fortaleza para hacerlo también, mi Señor. De igual forma, Padre, incluimos, Señor, a Luz María Martínez, la mamá de James, para que tú sigas obrando en su salud. Y le permita vivir más cerca de acá de James y de Lisa. De igual forma, por mi mamá, seguimos intercediendo para que tú obres con poder en su enfermedad. Al igual que mi papá, Señor, para que tú puedas permitir que él pueda ayudar más, Padre Santo. Por la hermana Natalia, también estamos pidiendo para que tú permitas que esta operación, que has permitido que se haga muy bien, ahora todo, Señor, sea bien rapidito la recuperación. Y ella pueda estar bien y se le pueda ir toda la dolama que tenía y pueda volver a funcionar normalmente, Padre. De igual forma, ponemos el resto de todos nosotros, Señor. Especialmente a Maita Lupe, Maita Judith, Señor. Padre, para que tú sigas obrando en su salud. La salud de la hermana Rosa también. Obra con poder, Señor, en todas ellas. Si no fuera por ti, nada estuviera como está. Tuvieran las cosas, como dicen por ahí, en las cañas, Señor. Pero cuando tú estás metido en el asunto, la bendición es patente, Señor, y vemos tu obra todos los días. Sigue obrando así, Señor, y que cada uno de nosotros sepamos que no tenemos razón ninguna para estar angustiosos ni para estar afanosos, sino que todo tú has dispuesto para que lo pongamos delante de ti. Así que, Padre Santo, así mismo, en esta hora, permite que cualquier cosa que tuviéramos en el corazón, que tuviéramos algún asunto pendiente, lo pongamos ahora en tus manos y podamos escuchar tu palabra tranquilamente y en paz. Ahora, Padre, lo pedimos así. En el nombre de Jesús, amén. ¡Gloria a Dios! Amando al Señor Jesucristo sobre todas las cosas, hermano. Mire, es importante que recuerde la parte de los eventos históricos que estaban pasando. ¿Okay? Cosas que vimos. ¿Okay? Estaban sucediendo muchos eventos impactantes en la vida, no solamente de los apóstoles, que eran los 12 más cercanos, también los 70 discípulos que él había enviado de dos en dos, pero también la gran multitud que le seguía, pero más allá de la gran multitud que seguía al Señor, o sea, que lo acompañaba, y lo seguían por muchas razones, algunos de ellos por las razones correctas, otros por las incorrectas, pero también más allá de ello todo el pueblo que le rodeaba. Había habido la alimentación de los 5,000, ¿okay? De los 5,000 varones, porque habían incontables miles de personas adicionales. El Señor les pregunta a ellos, por ahí dicen muchas cosas que dicen que yo soy, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Y ahí viene la famosa confesión de Pedro que estuvimos viendo la semana pasada. Cuando están en la efervescencia de todas las maravillas que Dios estaba haciendo a través de su Hijo Cristo, su mismo Hijo Cristo le dice, mire, es necesario que este Hijo del Hombre, este, que ustedes están claros que es el Mesías, el Salvador del mundo, él va a ser entregado en manos de los religiosos de esta época, y va a ser muerto, pero va a resucitar al tercer día. Así que, hágase un reset en su vida, piense bien en su vida, y toda esta intención que ustedes han tenido de estar conmigo, detrás de mí, todos estos días, estos dos años, déjeme decirle, Usted tiene que tomar su cruz todos los días. Y recuerda lo que dijimos de la cruz. Amén. La cruz no era simplemente ponerse una cadena con la cruz aquí encima, un adorno, ¿verdad? Como es hoy. Lo que quiere decir la cruz era un instrumento de muerte, un instrumento de tortura. Lo que significaba esto era que el que andaba con Cristo o pretendía andar con Cristo, tenía que andar como Cristo. O sea, Cristo se iba desgastando cada día en pro de la bendición hacia los demás. ¿Amén? Pues lo mismo hizo Pablo y lo testificó en sus cartas. Nosotros nos vamos desgastando cada día, vamos muriendo cada día, pero en vosotros, nosotros está la muerte y en vosotros está la vida, le decía a los corintios. Eso mismo. O sea, que la cruz no es un problema. Y la cruz no es el esposo, dijimos. Ni es el hijo, ni la hija, ni el marido, ni nadie, ¿sabes? Ni un primo, ni mi hermano, nada. La cruz es cuando nosotros quitamos lo que es nuestro, la forma en que nosotros queremos hacer las cosas, y ponemos la forma en que Cristo quiere que nosotros hagamos las cosas. Cuando quitamos la agenda nuestra y ponemos la agenda de Cristo en nuestra vida. ¿Ve? Porque somos comprados por precio. Luego de ello se transfigura el Señor, se lleva a Jacobo, a Pedro y a Juan. Y en exclusiva cambia su humanidad por la gloria suya, como realmente era. Y a su lado aparecen Moisés y Elías. Hermano, todos estos apóstoles, estos tres que tuvieron ese privilegio, ellos estaban pasando por tantas cosas impactantes, tantos milagros, tantas señales, tantas palabras de confirmación, que eso era una emoción y un fuetazo constante todos esos días. Imagínense esa bendición de ver la gloria de Dios allí, con Moisés y con Elías, que Pedro dijo, no vamos para más ningún lado, nos vamos a quedar aquí y vamos a hacer tres casetas. Una para ti, Señor, una para Moisés y una para Elías. Porque esto está tan bueno que no hay que ir abajo. ¿Para qué vamos a ir abajo? Después de eso bajan. Se encuentran con el dilema. ¿Se acuerdan? Los otros nueve apóstoles quedaron abajo. Y vino un padre que tenía un hijo endemoniado. Y se lo llevó a los nueve discípulos que habían quedado abajo. Y los nueve discípulos no pudieron echar fuera el demonio. Y vimos que simplemente nadie puede echar fuera demonios. El único que echa fuera demonios es el Señor Jesús. O aquellos que obran en pro del poder y la autoridad que el Señor Jesús les había dado. Y vimos anteriormente que el Señor les había dado autoridad sobre los demonios. Y ellos habían testificado que ni los demonios se nos resisten cuando vamos en el nombre tuyo, Señor. Pero algo había pasado, hermano. Fíjese, estaba toda esta vorágine, toda la emoción, todo lo que estaba sucediendo, todas las señales. Pero a mí me dice esto en la palabra, que uno no puede vivir de señales, hermano. ¿Okay? Yo no, mi fe no crece porque yo veo milagros. Pero hoy en día mucha gente pretende crecer y pretende vivir en Cristo a fuerza de milagros. Por eso es que en muchos lugares van y hacen como un servicarro de milagros y cosas. Ellos pretenden que eso sea así, hermano. Mira, hermano, aunque fueran cierto, que fuera cierto, eso no va a abundar para que su fe crezca. Porque la palabra dice que la fe viene por el oír. Y no es por el oír los milagros, viene por el oír la palabra de Dios. Así que, y el Señor Jesucristo dice eso mismo, si usted come pan para el cuerpo, pues tiene que comer palabra para su alma. Así que, todo esto que estaba sucediendo, la alimentación de aquellos que estaban esmayados ese día allí, por ahí sí decirlo. La transfiguración, el eventual exorcismo de este muchacho, porque después bajó el Señor Jesucristo y echó fuera al demonio y lo reprendió por el poder de Dios. Todas esas señales confirmaban el poder de Dios. Pero yo me pregunto, ¿cómo estaba la fe de estos varones? ¿Cómo estaba la transformación en su vida, que era lo que Cristo quería hacer? Cristo vino a salvar lo que se había perdido, pero Él vino también a transformarnos, hermano, para que dejáramos de ser como Él nos encontró. Cuando nos encontró éramos esclavos de Satanás, pues de tal palo tal astilla, ¿verdad? Entonces Él dijo, no, ahora yo los compré, y como vimos esta mañana, yo les puse el sello. Ahora son míos, comprados con la sangre de Cristo. Ahora yo los voy a transformar para que sean de tal palo, pero de este otro palo. astilla de este otro palo, el Señor Jesucristo. Y vamos a ver que estos varones que estaban aquí habían estado confirmando su fe a través de los milagros, no necesariamente a través de la palabra, ¿ok? Mire otra vez de nuevo, en el verso 43 y medio, por ahí decía, ¿ves? La mitad del verso 43 para acá dice, y maravillándose todos de las cosas que hacía, ¿de qué? Pues del demonio que había sacado. Dice que aquel demonio hizo un espectáculo allí. El demonio sí se resistió a los apóstoles. Cuando llegó el Señor Jesús, el demonio tiró, reventó al muchacho contra el piso, lo sacudió y lo hizo, los cantazos por todos lados. Un espectáculo. Y el Señor lo expulsó y lo sacó y el muchacho quedó en paz completo. Todo el mundo estaba admirado de la grandeza de Dios, decía la primera parte del 43. Y la otra mitad dice que se maravillaban. O sea, todo el mundo estaba, que no podía explicar todas estas cosas que hacía. Y él se vira y le dice a sus discípulos ahí mismo. Mira cómo dice, hagan que les penetren bien en los oídos estas palabras. Es la única parte en la Escritura que en otras dice, de cierto os digo. O sea, amén, amén les digo. Como que dice, oiga, presta atención. Aquí le dice, haga que le penetren bien en los oídos estas palabras. Como que dice, sí, no sé si quería decir, como decían aquí, póngase un tapón en este oído acá, un tapón, y abra bien este de acá, y entre la palabra que yo le estoy diciendo por aquí, pero deje el tapón aquí para que no se le salga por el otro lado, porque hay personas que tienen como un sorbeto de aquí a acá, se le sale por el otro lado. A veces la oye, y en el microsegundo que la palabra pasó de un oído al otro, le da una contentura. ¡Uh! ¡Gloria a Dios! ¿A qué fue lo que yo le dije gloria a Dios? Hace 10 segundos atrás. Se le olvida. El olvidador olvida eso. Por eso el Señor dijo, mire, haga que le penetren bien en los oídos. Estas, ¿qué dice? ¿Qué dice? No dice, graben con video estos milagros. Aún si hubiera habido video en esos tiempos. No. Hagan que le penetren bien en los oídos estas palabras. Por algo lo decía, hermano. Dice, ¿por qué? Porque va a suceder que el Hijo del Hombre, él, será entregado en manos de hombres. Pues él lo había dicho justo antes, hermano. Según la Escritura, hacía como 8 días atrás, le había dicho esto mismo, los versos 21 al 27. Ahora le dice, ustedes están viendo mucho asunto, exorcismo, alimentaciones, la transfiguración, mi gloria, vieron a Moisés, vieron a Elías. Oigan bien lo que le estoy diciendo. Pero mire el 45. Pero ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen. Veladas quiere decir como cuando tú quieres mirar algo, pero hay una cortina a través, como que no puedes ver. Entonces las mujeres que se ponen un velo, pues tú no le puedes ver los ojos, pero ellos tampoco pueden ver muy bien para afuera. Como que no podían entender, no podían percibir claramente lo que el Señor le estaba diciendo. Pero entonces mira la parte que estaba bien mala. Y tenían miedo de preguntarle sobre lo que había dicho. Cuando uno se pone a meditar bien lo que estaba pasando, hermano, es que, ¿por qué yo voy a tener miedo de preguntarle algo al Señor? O sea, ¿había habido alguna evidencia de que el Señor había salido a comerse a alguien porque alguien le había preguntado algo? No hay ninguna evidencia de esto en la Escritura. Entonces, la única razón por la cual ellos no se debían preguntarle es porque ellos sabían la contestación. ¿Usted sabe? Dice, ¿y si sabe? ¿Para qué pregunta, verdad? Como dicen por ahí. Es como cuando un esposo y una esposa están enojados uno con otro. Y el esposo sabe que fue que él se puso, ¿verdad?, medio bravo, medio alzado. Póngale esa hipótesis. Entonces, va donde la esposa y frega unos platitos, hace un aguaje allí. Entonces, oye, hoy sí, que este día está, que esto es un sauna, qué calor hace. Hablando tonterías, o sea, trivialidades, circunstancias que no vienen al caso. Mira, pero ¿por qué no va? Y si ve el esposo así como apagado en toruna, ¿Por qué no le haces la pregunta y accedes a ver qué es lo que está pasando? Pero no le preguntes qué es lo que te pasa, porque no seas bobo, tú sabes qué es lo que le pasa. ¿Ah? La pachotada que le hizo el esposo es lo que le pasa. Pues si ya sabe lo que tiene, ¿para qué vas a preguntarle? Lo que tiene que es ir y decir las palabras correctas. Actué indebidamente. Perdóname. Y yo voy a ponerle mi parte para mejorar ahí, para dejar las pachoterías estas que hago, las alzaeras, que el Señor me quebrante. Esas son las palabras correctas. ¿Verdad que sí? Pero ellos no iban al Señor Jesús a decirle: Señor, tú hablaste en el idioma que nosotros hablamos aquí todos los días. Y no es que yo no entienda esas palabras, es que yo no estoy de acuerdo con esas palabras. Y ese era el problema de ellos, hermano. Ellos no estaban de acuerdo con que, el Hijo del Hombre fuera entregado en manos de los ancianos y padeciera y sea muerto. Y estaban tan preocupados con el que iba a ser muerto, que si no se fijaron que en el verso 22 al final le dijo que iba a resucitar al tercer día. Entonces muchas personas como ellos se enfocaban en el problema que ellos veían. Pero no había ningún problema, hermano. Porque dice la Biblia que el Hijo del Hombre iba según estaba escrito de él. Ya esto estaba puesto. Así era que él iba a redimir a todos nosotros y a ellos también del pecado. Nos iba a libertar del pecado. Amén. Pero ellos veían en él, Mesías prometido, en la palabra, prometido en Isaías por sobre todas las cosas. Y ellos no estaban de acuerdo que el Mesías fuera a tener que ser entregado en manos de nadie, porque el Mesías iba a ser el rey, como un rey va a ser entregado en manos de aquellos a los cuales él iba a reinar sobre. O sea, no había ninguna razón. En la mente de ellos, ellos no estaban de acuerdo. Sí, por eso no le preguntaban. Tenían miedo de preguntarle sobre estas palabras. Porque cuando usted lee algo en la Escritura, hermano, y usted de primera instancia no lo entiende, pues hay que ahondar más, hay que orar. Cuando usted no entiende algo en la Escritura, ¿tú sabes lo que quiere decir eso? Que hay que orar más. Y esto no es para denigrarnos a ninguno de nosotros. Es porque el Señor lo pone así, porque Él quiere que usted comprenda lo que dice la Escritura, pero que usted ore. Dice, porque ese entendimiento no viene de usted, viene del Señor. Mire, invariablemente, cuando yo me he topado con partes que son difíciles de entender, Hebreos 6, 4 al 6. No vamos a ir ahí ahora porque nos vamos por la tangente aquí. Pero después le habla en su casa. Hebreos 6, 4 al 6. Estuve yo un año entero viendo esa porción con claridad. Ya habían 20.000 comentarios. Usted encuentra de toda clase de personas comentando sobre eso. Y muchas veces usted lo ve que su interpretación está modulada por el concilio y la doctrina en donde están. Y eso así no puede ser. No, yo no puedo encajar un significado de la palabra por lo que me dice a mí el concilio, porque entonces te estoy siendo infiel a la palabra del Señor. Ni puede ser porque es que deja ver qué es lo mejor para que le caiga bien a todo el mundo. Tampoco estoy siendo fiel a la palabra del Señor. Pero ningún otro significado me era aceptable en esa porción, hasta que me puse a orar con calma, y usted viene y el Señor le muestra en otra parte de la Escritura, mira lo que dice acá en otro lado. Entonces uno va comprendiendo. ¿Qué tenían que hacer ellos ahí? Mire, tenían al Señor mismo ahí. Mire, hermano, no tenían ni que orarle al Señor, porque es que lo tenían allí. Tenían que preguntarle, pero tenían miedo. Porque cuando no se encajaba lo que Él decía en su palabra, con sus palabras, a lo que ellos esperaban, ellos no querían preguntar porque no estaban de acuerdo. Esa es la forma incorrecta de tener el corazón. Entonces, teniendo esa problemática en su corazón, sigue el verso 46 en adelante, porque todo esto es una historia congruente, hermano. Y entonces está la porción que leímos al principio. Dice, entonces entraron en discusión. Pues claro que entran en discusión. Si usted no está claro y usted no está en paz con el Señor, porque usted no está de acuerdo con las cosas que el Señor está haciendo o va a hacer después, pues claro que va a entrar en discusión, va a entrar en muchas limitaciones de la carne también. Por eso es que hemos dicho, hermano, que tener la paz con Dios es esencial para su vida todos los días. Que usted vaya donde el Señor y usted esté en cuentas claras con el Señor. ¿Usted sabe cómo es que funciona la paz entre usted y Dios, verdad? En que Él es Dios Santo y Todopoderoso y Él lo sabe todo y usted fue comprado con sangre Y todo lo que usted viva en su vida es para darle gloria a Dios. Esa es la razón de él haberle salvado. Cuando usted predica el evangelio, las almas se salven, eso le da gloria a Dios. Pues eso es parte de la comisión. Pero cuando le ven a usted andando como Cristo anduvo, le dan gloria a Dios también. Inclusive a aquellos que no conocen al Señor. O sea, todo eso el Señor lo puso para esto. Por eso que cuando nosotros no estamos en paz con Dios, o porque pecamos y se quedó así y no confesamos nuestro pecado, o porque estamos encontrados con el Señor, porque vemos que el Señor está haciendo unas cosas de una forma y a mí me gustaría que fueran de otra, como muchas veces yo le he contado de otras personas, ¿verdad?, que hemos conocido a lo largo de los años, que decía, yo estoy enojado con Cristo, estoy enojado con mi Señor, decían algunos, y no se daban cuenta del disparate que estábamos diciendo. O sea, estoy enojado contra mi Señor, estoy enojado contra mi dueño, contra el que me compró. Y yo le dije, ¿qué raciocinio tiene eso? O sea, ¿qué justificación tiene eso? Si tú le debes la vida entera al Señor, porque tú eras condenado a muerte, y el día que te iban a ejecutar, Él vino y te salvó. Entonces, ¿cómo es que tú estás encontrado con el Señor? O sea, eso son necedades. Y esas cosas, cuando en aquel caso, ¿verdad?, de aquella persona, cuando eso persiste en la vida, lo que eso crea es una separación, o sea, una disparidad, un desacuerdo entre Dios, que Él sabe lo que hay para tu vida y lo que te conviene, y entre nosotros. Entonces, me pregunto yo, ¿y quién es el que va a salir perdiendo y ganando ahí? El Señor sigue siendo Señor. Y uno. Pues esto es lo que estaba pasando con estos varones. Mire, y quiero que lo miremos con calma, hermano, porque mire, sería bien fácil decir, ¡ah! La verdad que ese Pedro, ¡ah! La verdad que ese Juan y Jacobo estaban cruditos. Y por ahí podemos decir, pero es que así estamos todos nosotros también, hermano. No es sino hasta cuando lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, como lo dice la palabra en Colosenses, no vamos a poder estar en ciencia cierta y mucho menos pasar juicio sobre ellos, ¿okay? El único que podía pasar juicio sobre ellos allí eran los que estaban allí, era el mismo Señor Jesucristo. Nosotros ahora lo estamos viendo a la distancia y más o menos por lo que estamos leyendo podemos entender cuál era la problemática que estaba en el corazón de ellos. Y quiero pausar aquí. Para nosotros acá es importante que de todo esto que está pasando aquí entendamos hasta ahora dos cosas, y vamos a ir resumiendo ya próximo. Dos cosas importantes. Primero, no podemos vivir de emociones ni de milagros. Tenemos que vivir alimentados de la palabra del Señor. Y que cuando hay algo de la palabra que no comprendemos, hay que ir donde el Señor a preguntar. Amén. No esté buscando en comentarios. Si el Señor inspiró a alguien, ¿verdad?, a través de su espíritu, y le aclaró algo, y él lo redactó en un comentario, bendito sea el Señor por eso. ¿No lo puede hacer con usted también? Vaya usted en oración y vaya allí. Que nunca toma decisiones usted por lo que alguien dijo en un comentario acerca de la Biblia. Solamente en lo que usted está convencido en su corazón. Amén. Eso es lo otro que yo veo aquí. Y segundo, que no hay tiempo que perder cuando yo quiero comprender algo de la Escritura. Si hay algo que no comprendiera, yo voy al Señor. Señor, mira, aquí da trabajo. El mismo Pedro decía, mire, no hagan como los inconstantes, que tuercen las Escrituras, como muchos han hecho. ¿Con las de quién? Con las de Pablo. Porque a la verdad, dice Pedro, lo vamos a ver cuando estudiemos sus cartas ahora, a la verdad hay muchas cosas allí difíciles de entender, los cuales esos mismos, los indoctos y los inconstantes, tuercen. ¿Para qué? Para su propia perdición. O sea, hay cosas que están en la Escritura que no se leen de una pasadita, hermano. Y para que el Señor tenga tu bendición completa sobre ti, hay que orar. Y hay que pedir al Señor, ayúdame a entender tu palabra. Estando en esa condición de no estar en paz con Dios, empiezan a pelear entre ellos. Mire, oiga esto, el Señor le está diciendo, este que está aquí va a ser entregado en manos de hombres. Y entonces empezaron a pelear ellos a ver quién sería el mayor. ¿Pero el mayor de qué? ¿Qué fue? ¿Que encontraron un dron lleno de chavos? ¿A quién le va a tocar más? ¿Quién estaba hablando de eso allí? Nadie estaba hablando de eso allí. Pero para que tú veas que el Señor en la cara, estaba el Señor Jesús allí delante de ellos, le estaba diciendo estas palabras y ellos estaban entendiendo otra cosa. Porque demuestra que ellos querían entender, ellos estaban en negación. El reino va. El Mesías se va a montar y eso va. Y cuando se monte, oye, tú no te has preguntado cuando Él se monte, ¿ah? ¿Quién es el que va a estar en el guiso cuando Él se monte? Entonces, nosotros hablamos de Pedro, que Pedro era bravo. Los dos más bravos allí eran Jacobo y Juan. Ahí no lo dice, pero si te va a Mateo y te va a Marco, allí lo dice. A Jacobo y Juan le llamaban los hijos del trueno, en otras porciones de la Escritura. Los hijos de Zebedeo. Zebedeo era pescador también, allá en Capernaum. Le llamaban los hijos del trueno por muy buena razón, porque eran bravos, eran gente valerosa, gente dedicada, gente brava, gente fajona. Y entonces a Jacobo y Juan les tenían ese apodo. El trueno, el gelampa, a lo mejor uno es gelampa, con el otro es el trueno, no sé cuál de los dos era. Pero eran bravos los dos, hermanos. Y entonces cuando el Señor Jesús se dio cuenta que era lo que estaban pensando estos muchachos, dice que tomó un niño y lo puso al lado suyo, y se sentó al lado de él, y le dice, el asunto es que hay que recibir, o sea, recibir o aceptar, o ponerse al nivel de, es lo que él quería decir, eso es lo que quiere decir aceptar, a este niño en mi nombre. O sea, si yo le dijera, les envío a este niño para que ustedes se pongan a su nivel y lo asistan en todo lo que él necesite, el que esté dispuesto a hacerlo y lo haga, ¿ok? Me está recibiendo a mí. O sea, ellos estaban pensando que para interactuar con el Señor Jesús había que estar interactuando a nivel de como los grandes magnates y los grandes dictadores y los grandes gobernantes. Y él les dijo, no, todo lo contrario. Si usted quiere en verdad ponerse al nivel de mi mente, a nivel de mi standing, usted tiene que ponerse como este nenito que está aquí. Porque esa es la actitud correcta. Aquí está el asunto, hermano. La actitud correcta para uno poder dejarse ser gobernado por el Señor y para uno poder comprender su palabra. Si a ese niño el Señor Jesús le dijera, mira, nene, te digo a ti, este que está aquí, el Hijo de Dios que vino a quitar el pecado del mundo, va a ser entregado en manos de pecadores y lo van a matar y va a resucitar al tercer día. ¿Qué va a entender el niño? ¿Qué va a entender el niño? Que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores, lo van a matar y va a resucitar al tercer día. Lo mismo que él le dijo. Pero entonces cuando uno va creciendo y deja de ser niño, se le van pegando en la mente un montón de otras cosas y de percepciones y de agendas de uno y de déjame quedar bien con aquel, déjame no herir al otro. Y nuestra mente se va moldeando de cierta forma para uno poder ubicarse y poder manejar el día a día. Y cuando el Señor le dijo lo mismo que le dijo a este nene, o le diría a este nene, se lo dice a los adultos entienden otra cosa. Le habla de gimnasia, ellos entienden magnesia, por allá. Y le habla una cosa, blanco, y ellos entienden negro. Dice, pero ¿cómo es posible si estamos hablando las mismas palabras que están aquí? ¿Por qué? Porque era la actitud del corazón. Lo que estaba pasando aquí, hermano, de hecho, esto es una cosa bien reprochable. Que alguien esté pensando que quién es el que manda, quién es el que está por encima de los demás. ¿Eh? Por eso es que le dice, el que es mayor de ustedes es el que es el más pequeño. O sea, como este niño. O sea, no es el que es el más, así como estos dos, como Jacobo y Juan. Así, bien voluntarioso, bien presentado, bien disque valiente, bien asertivos. No. O sea, que proyecten hasta una prepotencia, ¿verdad? Porque pasaba que los gobernantes de ese tiempo eran así, hermano. ¿Verdad? Eran bravos, prepotentes, abusadores y todo. Ellos pensaban que esas eran las características que no solamente ellos debían tener para ser líderes, sino también el Señor Jesús. Por eso era que no querían preguntarle. Señor, ¿cómo es que el rey del universo va a ser tan humilde que lo van a agarrar y lo van a matar? No puedo entender eso. Mientras tú arreglas ese asunto, esa confusión, vamos nosotros a discutir acá quién es el que va a ser primero y quién va a ser segundo. Mira eso. ¿Okay? Por eso es que le dice, el que sea el servidor aquí, el que sea el más bajo, porque los niños no los tenían en mucha consideración en esos tiempos, hermano. Los niños, lo que eran los niños y las mujeres, eso eran como objetos prácticamente, ¿oyó? Pasa que uno está acostumbrado a estos tiempos de ahora. Y con todo y eso, mire cuántas limitaciones y cuántas injusticias hay. Pero en aquellos tiempos, la cultura era de esa forma. O sea, él decirle a ellos que tenían que ponerse al nivel como un niño, era algo que ellos le iba a ser bien difícil de acatar, bien difícil de aceptar. Pero es el mejor ejemplo, y el ejemplo acertado, el que él le pudo poner. Mire cómo todavía, hermano, para que se vea cómo sigue leyendo en el verso 49. Juan entonces le dice, ahí mismo, la misma conversación, donde tiene que ser como un niño. Él le dice, mira, Señor, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y nosotros se lo prohibimos. ¿Por qué? Porque no sigue con nosotros. O sea, no es de nuestro grupito. Y como no es de nuestro grupito, pues nosotros le dijimos que él no estaba autorizado, porque él no tenía un certificado de nosotros para echar fuera demonios. Mire eso. O sea, cuando, mire hermano, cuando el Señor Jesús le está diciendo, tiene que ser como este niño, ellos en su corazón estaban diciendo, pues claro, ya nosotros somos así. Porque nosotros somos de este grupo, de este grupito que está cerca al corazón de Cristo. Nosotros somos los privilegiados. Por eso fue que cogimos a aquel otro allí, lo cogimos fuera de base, echando fuera demonios, y le tumbamos el kiosco rápido, a que aprenda. Por eso digo que el Señor Jesús, hermano, dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y a que haréis descanso para vuestras almas. Porque ese sí que es verdad. Toda la paciencia que tiene que tener con todos nosotros que estamos aquí, con todos a la vez. Y toda la paciencia que tuvo que tener con ellos. Él tenía que ver más allá, él tenía que ver, wow, cuando yo les dé de mi Espíritu Santo a todos estos, y ellos sean transformados de verdad a la imagen mía, yo me voy a fijar mejor en eso. En ese estado futuro que yo sé que ellos van a estar después del día de Pentecostés. Porque si me pongo a fijarme en ellos ahora, se me rompe el pecho. Me da un vuelco, me da un vaído, como dirían hoy. Por eso es que él sabía lo que estaba en el corazón de ellos. Y en cada acción de ellos, eso se evidenciaba, hermano. Mire cómo le dijeron. O sea, esta mentalidad de Juan y de Jacobo era una mentalidad sectaria. ¿Usted sabe lo que es sectaria? Por ejemplo, hay algunas personas que están en ciertos grupos cristianos, llámale cristiano, y ellos piensan que Dios les repartió la bendición a ellos nada más para repartírsela a todos, y que Dios le dio a ellos nada más la interpretación de la palabra y que son ellos nada más, y que todos los otros, pues, están mal. Y le voy a aclarar, para que usted esté en la misma base, hay grupos bautistas fundamentales que son de esa línea. Entonces allá están los otros hermanitos de tal denominación. Ah, yo no me junto con ellos. Ah, yo no le oigo palabra a ninguna de ellos. Ah, y dan de codo, pero no es pasivamente, activamente. Pero hermano, mire, si vamos, y es el punto central lo que estamos viendo aquí. Si vamos a ir legal, como uno dice, vamos a ver al fondo ahí, examinándonos a nosotros mismos sin hipocresía. Vamos a ver que en nosotros hay imperfecciones. Y si somos sinceros con nosotros mismos, puede ser que muchas de las doctrinas que nosotros hemos hablado aquí, doctrinas sacadas de la misma Biblia, no estamos 100% alineados con ellas tampoco. Porque a veces dice, ay, es que eso que dice ahí, es que eso está violento, eso que dice ahí. Porque es que cuando yo me comparo contra la expectativa del Señor, yo no estoy ahí. Pues, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que alinearnos con la expectativa. Hay que hacer lo que el Señor dice. Pero es difícil, hermano, yo lo reconozco. Pero si nosotros somos sinceros, ninguno de nosotros puede decir aquí, no, es que yo estoy 99.99% con el jabón Ivory de haber llegado casi casi a la plenitud de Cristo, porque es que no es así, hermano. Entonces, el problema no es ese, el problema es no ser sincero con el Señor. Hay que sincerarse con el Señor. Como dijo aquel Señor, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad, ayúdame a mí a poder llegar a la estatura de las expectativas que tú tienes para mí. Eso es estar en paz con Dios. Él sabe nuestra debilidad. El asunto es que uno decirle a Él que uno sabe que Él sabe. Para estar en paz, amén. Y bregar con el Señor de esa forma. Ahora, ellos aquí, ¿verdad? Comportamiento completamente sectario. Si no son de los que andan contigo directamente, no tienen permiso. Y el Señor le está diciendo, Juan, ¿quién dijo eso? Dice, el que no está actuando en contra de nosotros, pues está actuando junto con nosotros. Porque no hay áreas grises en el asunto espiritual, en la salvación. O usted está en las manos de Satanás 100% en el centro del plato, o usted está con Cristo Jesús. O usted está perdido, o usted está salvo. No hay, esto de medios, tú sabes que esto es un concepto puertorriqueño. Eso de los medios listos y los medios bobos, eso en la Biblia eso no existe, hermano. O usted está salvo completo, o usted está perdido. No hay medios salvos tampoco. Por eso el Señor le dije, mira, ese, si ese echa demonios en mi nombre, y los demonios salen, es porque la autoridad mía yo se la di a él. Y él no tiene que andar junto con nosotros. Pero ellos no entendían eso. Era el asunto del grupito. Acuérdate, Señor, ¿cómo se va a repartir el bacalao cuando tú estés en tu reino? Fue lo que dijeron ahí antes. Y el Señor le está explicando, hay que ser como este niño. Pero por eso mismo, Señor, por eso mismo, porque aquel no camina con nosotros. ¿Sabes? Completamente desentendido de lo que el Señor le quiere decir, hermano. Hay que ser sincero con el Señor. Ahora, mire más adelante Jacobo y Juan de nuevo en sus peripecias. Y con esto vamos a resumir. 51, nos falta un poco, un segundito más. 51 y 56. Dice, el Señor iba empezando a bajar a Jerusalén para allí dar su vida por nosotros. Venía bajando de Galilea. Y de Galilea a Jerusalén tenía que pasar por un lugar que se llama Samaria. Y hemos dicho que samaritanos y judíos no se llevan. Los samaritanos les estaban malos cuando la gente pasaba por Samaria y decían, yo voy para Jerusalén para la gran fiesta. Le estaba malo eso, porque ellos decían, ¿qué es Jerusalén? Aquí se puede adorar a Dios también. Pero ese es el argumento que el Señor Jesús tuvo con la samaritana en Juan capítulo 4. La samaritana decía, ustedes dicen que en Jerusalén es donde único se puede adorar, pero mis padres adoraron en este monte. Y Jesús en palabras finas y con calma le dijo, es que no es en este monte ni en ningún lado, porque es en Jerusalén que se puso y la salvación viene de los judíos, porque ustedes adoran lo que no saben, pero nosotros adoramos lo que es verdad. Tranquilo. Y ahí fue que ella entendió que no estaba hablando con cualquier Juan, hijo de vecino. Pero esa es la realidad, había esa disparidad. Lo estamos viendo cuando estamos estudiando Isaías. Vimos el pueblo que regresó de Babilonia, judío, y se encontraron con los samaritanos que ya vivían allí. Y allí empezó la contienda. 550 años después, le da fast forward y llega a este tiempo de la historia en el Evangelio. 550 años de discordia, se tiene que haber acelerado bastante la discordia. Pues el Señor Jesús iba pasando por Samaria y dice que los parte de sus discípulos los envió adelante para hacer preparativos en una aldea, para quedarse allí a dormir y seguir al otro día. Una aldea de samaritanos. Pero no le recibieron, dice el 53, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Dice, estos vienen para ir a Jerusalén, ¿y por qué nosotros vamos a hacerle la camita? Y no quisieron aceptarlo. Y vieron esto Jacobo y Juan. Y dijeron, Señor, ¿Quieres que mandemos que descienda fuego del cielo? Como hizo Elías, en paréntesis, al cual vimos hace un tiempito. ¿Verdad? Por aquello de ser imitadores de Elías, ¿quieres que nosotros mandemos que baje fuego del cielo y los consuma? ¡Para que aprendan! Este es el knockout, hermano. 3 strikes. ¡Fuera! ¡Out! Todavía no habían entendido. Mire, y eso no fue inmediatamente cuando él le hizo la aseveración acerca de prohibirle a aquel que echara fuera demonios. Dice, cuando se cumplió el tiempo, o sea, pasó tiempo después de eso, hermano. Y todavía estaban ellos igual. Dice, él le dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. Como quien dice, no saben de dónde está viniendo lo que les gobierna. ¿Quién podría tener en mente, de buenas a primeras, que baje fuego y consuma a la gente? ¿De quién? Del demonio. Demonio, ¿eh? Ah, eso estaría tremendo. El demonio dice, les pegué fuego y los achichajé, los puse como un carbón para que aprendan. Y se perdieron. Porque si hubieran sido de Cristo, hubieran recibido a Cristo, pero no lo eran. Entonces, ¿qué era? ¿Matarlos para que se pierdan? El Señor Jesús le dice, el Hijo del Hombre no ha venido para perder, porque si se morían esos hombres se perdían, para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. ¿Y qué hicieron? Se fueron a otra aldea. ¿Qué quiere decir? A otra aldea de samaritanos. Y en la otra aldea de samaritanos los aceptaron. ¿Vio cómo era eso? O sea, eso fue otra prueba más para estos dos varones, los hijos del trueno. Entonces parece que como eran hijos del trueno, decía que baje un relámpago de allá y consuma a estas personas para que aprendan. Eso sería un tremendo ejemplo para que aprendan a no rechazar al Mesías. Otra vez perdiendo la tabla por completo en lo que venía a ser el Señor Jesús. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Fíjense cómo el Señor Jesús tiene paciencia. ¿Pudo haberlos consumido? Claro que pudo haberlos consumido. ¿Pero por qué no los consumió? Porque Él vino a dar chance para que cada cual proceda al arrepentimiento. Por la misma razón que no ha venido todavía cumpliendo su promesa, hermano. Aquí vemos cuán verdecito estaba Jacobo y Juan y el resto de los otros, hermano. ¿Ok? ¿Por qué? Porque habían tenido disparidad en las cosas que Dios decía, que Cristo decía, pero no habían prestado atención. Por eso el Señor le dice, hagan que le penetren bien en los oídos estas palabras. Al igual que lo mismo que nos dice a nosotros, que nos penetren bien en los oídos estas palabras. Hay que ser manso y humilde, dejar que el Espíritu Santo gobierne nuestra vida. La ira del hombre, estábamos diciendo esta mañana, no obra la justicia de Dios. O sea, la ira del hombre manifestada en fuego del cielo no obra la justicia de Dios. Mira un ejemplo ahí, claro, de lo que está pasando. La ira del hombre, la indignación del hombre, verso 49, no obra la justicia de Dios. Ya ellos habían mandado a parar a alguien que estaba obrando en pro del Señor Jesús y ellos lo pararon porque no tenía un carnet de identificación. Y con esto quiero terminar, con esta porción que hice el 57 al 62. Todo esto tiene que ver una cosa con otra, hermano. Y cuando iban ellos de aldea en aldea, bajando por Samaria, antes de llegar a Jerusalén para la fiesta de la Pascua, uno le dijo en el camino, el 57, dice, Señor, yo te voy a seguir a donde quiera que vayas. Mire, todo esto que van a decir estas tres personas aquí no hay razón para dudarlo. Quiero que me entiendan. O sea, cuando este señor le grita de así allá y le dice, Señor, yo voy a ir contigo donde quiera que tú vayas. ¿Por qué yo lo tengo que dudar? No hay razón para dudarlo. Vamos a pretender de que es 100% seguro que ese hombre iba a cumplir con su palabra. Y el otro que más abajo le dice, en el 59, que él lo invita a seguirle, y él le dice, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Yo no tengo razón para pensar que él no quería seguir a Jesús. Le dijo que primero iba a enterrar al padre. Y el tercero que está en el 61, te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. yo tengo que pensar que ellos tres estaban comprometidos y querían comprometerse con el Señor. El problema es que no sabían qué eso conllevaba. Ese es el problema. Cuando le decían te seguiré, ellos no sabían a todo lo que se estaban comprometiendo. Y primero, esta porción que vemos aquí no tiene nada que ver con la salvación, hermano. Esto tiene que ver con el ministerio y con el servicio. Aquí es preciso separar una cosa de otra, porque uno podría pensar que estos tres eran tres impíos que estaban perdidos. El impío que está perdido no va a estar diciéndole al Señor, yo te voy a seguir, especialmente habiendo visto toda esta historia que estamos viendo aquí. Lo que sucede es que ellos fueron un poquito apurados y le dijeron, Señor, yo te voy a seguir. Por donde quiera que vayas, llueve treno vente, como diríamos nosotros. Al primero, el Señor le dice lo mismo que nosotros conocemos, bien famoso su contestación, dice, las zorras tienen donde meterse y las aves tienen nido donde dormir, pero este que está aquí no tiene ni una almohada para dormir. Esa sería la traducción más parafraseada para nuestro tiempo. Mire, hermano, no es que el Señor Jesús no tenía ni nada ni dónde acostarse. Yo estoy seguro que andaban quizá con sus rollitos de cositas y se acostaban por allí y eso. Y yo estoy seguro que si Él hubiera querido, hubiera podido tener una casita mientras tanto tenía su ministerio. Y él dormía muchas veces en casas de otros, en aldeas y esos sitios, y dormía en un sitio, ¿verdad?, que tenía su almohada. No es que no tiene almohada. No es que ahora usted vaya a su casa y usted bota las almohadas para el zafacón. Y duerma con un canto de palo ahí para... ¿eh? No es eso, o en un panel, tampoco. No es eso. Lo que está diciendo ahí es que él sabía que en el corazón de esta persona lo que le iba a impedir cumplir con su promesa era que esa persona estaba pendiente de ciertas comodidades. ¿Okay? Entonces, cuando las prioridades de nosotros son las comodidades, pues entonces eso nos va a traer muchos problemas, porque no siempre va a haber comodidades. Las comodidades materiales, lo que quería decir aquí, puede ser un impedimento para nuestro ministerio, para nuestro servir al Señor. ¿Okay? Para nuestro servir al Señor. En el segundo caso, cuando Él le dice, déjame que primero vaya y entierre a mi padre, ¿okay? pues había, al padre había que enterrarlo, hermano. O sea, hoy día usted diría, mira, si mi papá me crió, ¿cómo yo no voy a atender a mi papá? ¿Entiendes? Claro que hay que atender al papá, pero ese no es el punto aquí. El punto aquí es el ejemplo que está tomando para darnos a entender qué casos específicos podrían ser similares a esto. Cosas que uno tiene que hacer, una actividad que uno tiene que hacer, un trabajo que uno pueda tener, un trabajo. Hoy en día, pues, si el compromiso de nosotros es primero con el trabajo, y no estoy diciendo que, y no malentiendan, hay mucha gente que se confunde a veces con esto y dice, el pastor está diciendo que venir a la iglesia es más importante que ir al trabajo. Ten cuidado con lo que uno quiere decir con venir a la iglesia. Venir a la iglesia no es la vida cristiana, hermano. Venir a la iglesia es parte esencial de la vida cristiana, pero no es la vida cristiana. La vida cristiana es la vida suya, que usted sale de aquí ahora para afuera, para allá. Sale por ahí para allá y está aquí, no, porque aquí no está en el mundo. Aquí usted está en la embajada cristiana. ¿Sabe que en la embajada, verdad? Que usted sabe el concepto de la embajada. Hay una embajada china en Washington, porque usted entra más allá de las puertas, usted está en China, allí. ¿Sabía eso? Que es así, ¿verdad? Y allí los Estados Unidos no mandan dentro de esa embajada, allí mandan los chinos. Igual que una embajada por allá americana en Cuba, usted entra en Cuba a la embajada, usted está en Estados Unidos. Porque usted entra aquí, cualquiera entra aquí, usted deja estar el mundo y entra en la casa de Dios, amén. La antesala a la vida eterna. Pero cuando usted sale para allá, usted sale al mundo. Plain and simple. En ese mundo es que nuestra vida en Cristo se desarrolla. Estamos en Cristo y no en el mundo. Pues, el que le compró a usted, le compró toda su vida con todo el trabajo suyo que usted tiene y con toda familia y con toda responsabilidad. Y Él sabe todo eso mejor que usted. Y Él le compró para que en todo lo que usted haga, en todo, trabajo, familia, andando aquí, un paseo que usted dé, y todas esas cosas, usted las use para darle gloria a Dios y para hacerle fiel a Él. En el momento en que usted decide, hay cosas que las voy a hacer para mí, las voy a hacer para mi conveniencia, le voy a hacer y me voy a poner adicto a mi trabajo. Y voy a romper el orden y el balance que Dios dijo que debía tener. Ahí es que viene el problema. No había nada malo con dejar que este hombre fuera y se enterrara a su papá. Pero yo estoy seguro que detrás de esa aseveración, el Señor sabía lo que había en su corazón. A lo mejor era decir, pues deja primero que yo cuadre todas las cosas y hablamos. Y así no puede ser con el Señor. Igual que el tercero. Deja primero que me despida de los que están en mi casa. Mire, si se iba a dedicar un ministerio y usted va a ir a un viaje misionero, ¿cómo usted no sabe despedir de los que están en su casa? ¡Se desapareció James! Y llaman para todos lados, no aparece James por ningún lado. Llaman para todos lados. A las dos semanas buscan en el periódico las esquelas, a ver si está ahí apuntado. Tampoco aparecen las esquelas en el periódico. Y ningún, por ningún sitio, ponen un rastreo, no lo encuentran en la... Y después dice, no, si es que él está en Moscú. Porque Dios le dijo que él se fuera para Moscú. Y como ahí decía que no se despidiera de su familia, pues se fue para allá. Fue bíblico, él se fue. Eso sería una necedad, porque eso no es lo que quiere decir ahí, hermano. Lo que quiere decir ahí es que hay una prioridad y una razón de ser. En nuestro servicio al Señor, nuestro servicio al Señor no puede depender de nuestra familia, no puede depender de mi trabajo, no puede depender de nada más, tiene que depender de que yo le dé prioridad al Señor. Y que yo esté claro que yo uso mi familia para darle gloria a Dios. Y que mi trabajo también está puesto para eso. Pero hay que estar claro que el que está gobernando todas esas cosas, el Señor delegó eso en uno, para que uno sea el que gobierne esas cosas y uno no deje que eso domine a uno y rompa y afecte el servicio al Señor y la gloria a Dios que nosotros tenemos que dar. No sé si usted me entiende. Fácilmente podía venir un asunto del trabajo y decir, pues mira, yo me voy a enfocar en mi trabajo, hay una oportunidad ahí, es ahora o nunca. Y me tiro por ahí. ¿Ah? Y entonces el Señor me llamó a trabajar. Yo tengo un trabajo secular. Y el Señor me llamó a predicar. Y entonces yo me meto a trabajar y entonces sufro la predicación y dejo de predicar. ¿Cuál es el problema ahí? Que yo decidí que iba a hacer las cosas como a mí me daba la gana. Y así no puede ser. Y hay un balance para todo. Todas estas cosas había que hacerlas, hermano. Pero estoy completamente convencido que lo que el Señor estaba objetando en ellos era la prioridad que ellos le estaban dando a estas cosas. Porque todas las cosas tienen su tiempo. Si usted vive una vida en Cristo balanceada y usted trabaja, el trabajo tiene su lugar. Su familia también. Pero el honrar al Señor en todas sus acciones de todos los días, incluyendo el congregarse, también. Todo tiene que ser todo lo que está en su vida, hermano. Usted se come un chicle un día. Esto tiene que ser para darle gloria a Dios. Miren lo exagerado que es la cosa aquí. Usted camina por ahí un día en la calle, el tumbado que usted lleva en su cuerpo es para darle gloria a Dios. Usted no manda él. No manda así. ¿Cristo caminaría así? No, pues usted va caminando normal, ¿verdad? La forma que usted se viste, Cristo se pondría esto, que yo me estoy poniendo. Y esa contestación usted la sabe en el instante, ¿verdad? Cristo hablaría así. Cristo en toda su vida, porque Cristo trabajó también, hermano. Él trabajó en carpintería, en su humanidad. Y eso gobernaba la vida de él, la carpintería. No. Él le dio gloria a su padre y bendijo a todos los que están alrededor mediante ese trabajo. Pero lo tuvo en su justa perspectiva. Él estaba claro que eso no era lo que él venía a hacer aquí en prioridad. Está claro, ¿verdad? Ese es el ejemplo que el Señor nos dejaba. Y por eso él, cuando vinieron estos tres, le quería enseñar a ellos, pero también a los que estaban con él. ¿Oyeron? Juan, Jacobo, Pedro y el resto, ¿oyeron lo que acabé de decir? Que le dije antes que, mire, que le entren bien en los oídos estas palabras. Esta es mi expectativa. Ustedes ahora mismo tienen una agenda y tienen un cuento armado ahí en su mente de cómo es que yo debería ser. Muy posiblemente estos que le preguntaron aquí también. Por eso resumimos, hermano. No podemos pretender que las comodidades materiales, ni la actividad, ninguna actividad, ni el trabajo, hermano, ni la familia y los amigos, nos impidan a nosotros que el Señor sea el que gobierne en nuestra vida. ¿Ven? Eso es lo que el Señor quería decir aquí. Y remontándonos atrás a lo que estaba pasando con sus discípulos, vemos claramente que estos tres que le preguntaron aquí estaban en la misma condición que estaban sus discípulos. Ellos tenían un conocimiento o una claridad completa de qué era lo que había venido a hacer el Señor Jesucristo aquí. Pero ¿sabe qué? Nosotros sí. Gloria a Dios por eso. Porque hoy en donde estamos el Señor nos ha aclarado a través de su palabra y a través de su Espíritu Santo. Así que si nosotros no tenemos la limitación que tenían estos varones en este tiempo que estaba, que no habían recibido el Espíritu Santo todavía, el llamado que nos hace el Señor es el mismo. Tenga mucho cuidado para que esta palabra del Señor, lo que acabamos de ver, le entre en su corazón, hermano, y no lo deje salir. Como dice, mire, póngase un tapón aquí, para que se quede ahí y medite. Usted sabe que había uno de los terrenos de la parábola del sembrador, se llamaba el oidor olvidadizo. ¿Usted recuerda? Era que venían las aves y se comían las semillas, que estaba ya caído junto al camino. Pues ese oidor, que tiene un sorbeto aquí y sale por el otro lado. Y eso me aplica a mí también. No piensa que es que pastor está one way. No, esto aplica para mí también. Yo tengo que hacerme de cuenta que yo tengo que hacer que esto prevalezca en la vida mía también. Así que, hermano, resumimos. Para poder servir al Señor, humillado delante de Él, no pretendiendo nosotros saber la contestación, ni mucho menos nosotros pretendiendo hacer nuestra agenda de vida, usted tiene que encomendar todo su camino al Señor. Encomienda a Jehová tu camino, dice la palabra, y confía en Él, y Él hará. Así es que las cosas salen de verdad en la vida del creyente, y salen bien, porque salen como Él quiere. Esa es la parte importante. Y lo que le ha dicho aquí a estos muchachos es eso mismo. Ustedes tienen una forma de pensar, una forma de querer hacer las cosas. Pero si ustedes no están sometidos a mí, y ustedes no están en paz conmigo, y no están de acuerdo con las cosas que estoy diciendo, no van a poder nunca gozar de la bendición como yo tengo, que yo tengo en agenda, ¿verdad? Yo tengo planeado darle a ustedes. Así que, se me hace a mí entonces que tenemos entonces, hermano, saliendo de aquí, toda esta palabra que hemos escuchado, meditar en ella, y en la forma que nos ha hablado, miren su vida, ¿ok? Al igual todos nosotros que estamos aquí, ¿en qué formas el Señor me pudo usar más a mí? Si el Señor me pudo usar más a mí, quiere decir que es que han habido cosas en mi vida que le han impedido a Él usarme más. Y sin temor a equivocarme, podríamos vernos en el paralelo de estos ejemplos que vemos aquí. ¿Ok? Así que es importante, examinemos. Todo esto es bendición, hermano. Cuando el Señor nos habla y nos pone, y dice, mira, hermano, vamos a alinearnos, alíñense conmigo. Es una bendición, quiere decir que el Señor se está ocupando de nosotros. Así que vamos a ir en oración para que todo esto que hemos hablado, el Señor lo haga perpetuar en nuestro corazón también. Amén. Vamos a orar. En el nombre de Jesús. Cada vez que el Señor nos habla, cada vez que el Señor me habla, es porque Él me ama. Amén. Y el Señor siempre está con nosotros. Dice, con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia, le dijo a Jeremías, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos porque tú eres bueno. Gracias por darnos esta bendición de estar en tu casa. Mira todo este rato largo que hemos estado todos los hermanos aquí, junto contigo, Señor. Gracias por repartirnos bendición, tras bendición, tras bendición. Ahora, Señor, mira el reto que tú nos has hecho en tu palabra. Por eso te damos gracias, Señor. Porque vemos claramente que el mundo dice una cosa y tú dices otra. Por eso, Señor, tú que nos has comprado con tu sangre, mira ahora lo que hemos visto en tu palabra, el sentido correcto, la actitud correcta de humillación y de sometimiento a ti que tú quieres ver en nuestro corazón, de forma tal que podamos gozar de tus bendiciones y que podamos entender, Padre Santo, que no podemos vivir nuestra vida, Señor, en desacuerdo contigo, que tenemos que acatar, Señor, tu voluntad sobre nosotros, tu mandato, y ayúdanos a vernos en estos ejemplos que hemos visto en tu palabra hoy, en esta porción, y que seamos honestos con nosotros mismos y contigo, y que en donde viéramos nosotros, Señor, que hay algo que corregir, una brecha, que vayamos a ti en oración. Dice que el que a ti va, tú no le echas fuera, sino que tú escuchas nuestra petición y todo lo que sea para tu gloria, tú lo contestas, mi Señor, porque tú eres bueno. Te pido ahora, mi Señor, a sí mismo, que prevalezca esta palabra en nuestro corazón, que al salir de aquí, donde comienza verdaderamente nuestra vida, Señor, en el mundo, sin ser del mundo, que tú nos bendigas y nos dirijas. Ampáranos, Señor, de las malas influencias. Lléganos, Señor, hasta donde tú tienes para nosotros esta semana ir a testificar. Pon delante de nosotros la oportunidad para confesarte a ti por sobre todas las cosas, Señor. Bendícenos de esa manera esta semana. Tráenos de vuelta ahora, Señor, este martes y este jueves también, para gozarnos los hermanos en armonía. Bendícenos ahora, Señor, y llévanos bien a nuestras casas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Que Dios me les bendiga a todos. Y les veo, Dios mediante, este martes. El Señor es bueno.